Conoció hace pocos minutos el articulado del proyecto de reforma tributaria. Estamos hablando de 110 páginas. Aquí tenemos el PDF y para leer esto se necesita un economista y se necesita un abogado. Menos mal que en esta mesa tenemos economista y tenemos abogado, porque de lo contrario no entendemos nada. Profesor Restrepo, ¿cuánto ha alcanzado a leer? ¿Cuántas páginas de las 110?
Voy por el 60%, un poco más de 70 páginas.
Uy, pero mis respetos, páginas. Mis respetos, profe Restrepo, porque esto se conoció hace apenas pocos minutos. Nos llegó hace unos minuticos y el profe ya está ahí como en su proceso de lectura rápida. Me alegra que haya podido avanzar. Yo quisiera empezar por el título, porque se los leí hace unos segunditos. Es un título enredadísimo para algo que se llama reforma tributaria. Pero entonces el título dice, por medio de la cual, habla de la ley, por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza a través de la redefinición de la regla fiscal. Me detengo ahí, profe. Redefinición de la regla fiscal. Una primera explicación sobre eso.
Así es, un punto muy importante es que esta ley propone el cambio en la regla fiscal y en el comité que sostiene la regla fiscal, haciéndola más estricta, pero aplicará a partir del 2022, según lo que puedo leer de la ley. Es decir, la regla fiscal sigue suspendida y se propone que tendrá una aplicación a partir del 2022 y en general cambia todo el esquema de protección de la sostenibilidad fiscal. También se incluyen algunos elementos de austeridad y algo que también tienen el nombre, y es que además de una reforma tributaria establece de forma permanente el programa de ingreso mínimo compensatorio sobre la base de la devolución del IVA. Creo que esto es un elemento clave.
Sí, nos sobra recordar que es la regla fiscal, profe, que es un poco no gastemos lo que no tenemos, lo resumo yo.
Sí, es precisamente eso, es el cinturón que se le aplica a las finanzas públicas, es la manera que tiene la ley para controlar que no vaya a haber una disparada de gasto, y en esta ocasión se le incluyen algunas disposiciones en materia de deuda pública para tratar de mantener ese cinturón puesto sobre el tesoro público.
Muy bien, entonces decíamos, el primer concepto que aparece en el título es redefinición de la regla fiscal, pero se habla también del fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias, que eso, entiendo yo, profe, es quiénes van a pagar, quiénes no van a pagar y cómo se va a gastar la plata. ¿Es así más o menos?
En primer lugar, tiene que ver con el establecimiento de estos programas de gasto de forma permanente. Yo lo resumiría diciendo que se establece en esta ley un programa de gratuidad a la educación superior pública para los estratos 1, 2 y 3 de forma permanente. Se establece también de forma permanente el ingreso compensatorio del IVA, es decir, los pagos que se hacen a las personas de acuerdo con los niveles del SISBEN, del Sistema de Identificación de Beneficiarios, y efectivamente también hay unas disposiciones de austeridad, y lo que mencionan como redistribución pues tiene que ver con el pago de impuestos, buscando que paguen más impuestos las personas naturales y las personas jurídicas, las empresas.
Hasta donde ha leído, profe Restrepo, ¿hay alguna claridad sobre los temas que se habían propuesto de debate, como el IVA, lo que pasa con los impuestos de las personas naturales, las exenciones, las empresas, en fin, algo dentro de lo que usted ha leído? Les decimos a los oyentes, 110 páginas se acaban de conocer, el profe ha leído 70 en un ejercicio maratónico, pero ¿algo de eso ya está establecido claramente en las propuestas?
Sí, Yolanda. En primer lugar, se mantiene la imposición de un impuesto a las pensiones, se reduce la base desde la cual se comienza a pagar impuesto al ingreso, sobre todo los ingresos en este caso, que son 3.800 unidades de valor tributario. Acabo de hacer el cálculo y eso es aproximadamente 30 millones de pesos, 800 VTs, que equivaldría a 29 millones de pesos. Obviamente sobre esto se aplican las exenciones. En términos del IVA, muy importante, se define como que no causa IVA en generar todos los alimentos y productos del sector agropecuario, manteniendo que no causa IVA, por ejemplo, la carne, la leche, los pescados, el arroz, el café en grano para molienda. Y claro que se cambian algunas tarifas del IVA, habría que ver cada una de esas tarifas del IVA, pero la buena noticia allí es que hay una ampliación de los bienes que están excluidos del IVA, es decir, que no tienen ninguna tarifa ni siquiera del 0%, es decir, que no reciben subsidios por parte del Estado a los productores manufactureros con base en esos productos. Y con respecto a las tarifas de ingreso, pues se mantienen las tarifas que mencionábamos anteriormente, pero se suben un poquito las tarifas para todas las personas de ingresos en materia de impuesto sobre la renta, y se crea una tarifa de dividendos que es al 15%, es mayor a partir de 30 millones de pesos, no 48 millones de pesos como se había dicho antes.
En lo que ha visto hasta el momento, profe, ¿algún cambio sustancial de lo que se había planteado como tema de debate públicamente en el articulado de la tributaria?
No. Digamos, yo diría que todo lo que fue anunciado por el ministro Carrasquilla el jueves de la semana pasada en la presentación pública es lo que está incluido dentro de esta reforma tributaria, además de este cambio en el impuesto a los dividendos, pero de resto no.
Bueno, y decíamos que hay algunos de los programas sociales que se convierten en permanentes, de los programas sociales que se generaron durante la pandemia. En el artículo 15 se habla del ingreso solidario. Créase el programa Ingreso Solidario como una renta básica, el cual será un programa de carácter permanente que corresponderá a una transferencia monetaria no condicionada, directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza y a reducir las brechas de ingreso en el país. Lo que traduce entonces que se hará, no sé si de carácter mensual o cómo se va a hacer este ingreso solidario, profe, si alcanzó a mirar el detalle.
Sí, lo más importante es eso que usted señala, que es no condicionado y que es permanente. Se harían pagos, según lo determine el Gobierno Nacional, el proyecto de ley faculta al Gobierno para que defina la periodicidad con la que lo haga, pero dice que por lo menos será bimensualmente. Se mantiene, entre tanto, se implementa este programa, se van a mantener los pagos de la compensación al IVA de manera anticipada, como se ha venido haciendo por este año que termina. Vale la pena también mencionar que se mantiene el programa de fomento al empleo, y otro programa que se establece de manera permanente es el programa para la exención a la creación de todos los empleos, de las contribuciones a la seguridad social que estarían a cargo de la nación. Hay unos detalles allí muy importantes para el tipo de empresas y el número de empleos que estarían exentos para la creación de empleo, con énfasis en la pequeña y mediana empresa.
Muy bien. En el artículo 18 de este proyecto de reforma tributaria se dice: monto de la transferencia del programa Ingreso Solidario. El monto de la transferencia resultará de la diferencia entre la mediana de la brecha del ingreso multiplicada por un valor determinado, es un artículo largo, y luego viene una fórmula matemática. Entonces, además de economista y de abogado, vamos a necesitar un matemático, porque es una fórmula complicadísima. Primera mirada, José Manuel, sobre la reforma tributaria.
Pues Yolanda, más o menos lo esperado, las modificaciones de las que hablamos ayer a esta misma hora, efectivamente varias de ellas se introdujeron. Me parece interesante en lo que tiene que ver con el impuesto a los ingresos altos hablar de las dos expresiones que usa la reforma tributaria en sus artículos 92, por ejemplo, y es temporal y solidario. Se decía en una primera mirada de la reforma tributaria que podía hablarse de un impuesto permanente a la riqueza, y finalmente acá usan esas dos expresiones, temporal y solidario, y como ustedes lo vienen resaltando, pues habría que hacer las conversiones de esa unidad de VT a cristiano, digamos, a plata contante y sonante, para tratar de ver efectivamente tiene que ver con el impuesto y la declaración de renta y con los impuestos al IVA en cuanto quedan los productos que todos consumimos y las platas que deberían pagarse a partir de cierto monto en términos de declaración de renta. Pero es bastante parecido a lo que se venía comentando, sobre todo en las últimas horas, alrededor de esos temas más sensibles, y en lo que tiene que ver con el IVA, pues pareciera, profe, que cumplen con esa promesa final de excluir esos productos que causaban tanta erisipela en su momento, como el azúcar, como el chocolate, como el café, que no quedarían grabados entonces de acuerdo, o por lo menos no en los montos máximos, como también en algún momento se había tratado de insinuar.
Profe, ojo de buen cubero, es que esto realmente a mí me parece un galimatías, lo del monto de transferencia del ingreso solidario. Eso se suma a lo que se recibe por Familias en Acción, por Jóvenes en Acción, por, es decir, se suma a todo el resto de los subsidios, no hay un subsidio general para estratos 1, 2 y 3 determinados por miembros de familia, etcétera, etcétera. Es decir, ¿habrá familias del estrato 1 que reciben más que otras o es parejo para todo el mundo?
Digamos es simultáneo, es paralelo, es decir, se mantienen los programas de subsidio o de ingreso condicionado como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, así lo establece la ley de manera explícita, que son muy importantes, por ejemplo, para mantener esa condicionalidad, para que los niños sigan yendo a los colegios. Eso es muy importante, de manera que este subsidio sería un subsidio adicional focalizado en esas familias pobres. Esa fórmula que menciona Yolanda, que es bien complicada, es una fórmula que precisamente busca identificar a quiénes son las familias que deben recibir este nuevo subsidio que se establece de manera permanente, que es un subsidio que le llegaría únicamente a aquellas personas que estén en los primeros porcentajes en materia de ingreso en Colombia, es decir, las personas que están en situación de pobreza extrema y de pobreza. Es una forma de condicionalidad, una forma de focalización. A esas familias que son extremadamente pobres o pobres, a ellas no se les aplicaría ningún tipo de condicionalidad, porque en últimas lo que haría este subsidio es que les está devolviendo lo que pagan por el IVA en la compra de la canasta básica mensual.
Profe, ¿hay algún dato preciso sobre a partir de qué monto de ingresos se empieza a declarar renta? Se había hablado de 2,5 millones, pero veo que se comenta que está por debajo de eso. No sé si ya encontró usted ese dato.
Es un poco superior a los 29 millones de pesos, entonces efectivamente pues correspondería a 2,440,000. Ya le hago el cálculo exactamente, pero al año correspondería a un poco más de 29 millones de pesos.
O sea, sí bajaron de la propuesta, es decir, más gente a presentar declaración de renta, porque se había hablado de los que tenían ingresos de 2,5 millones en adelante. Y también se está proyectando que a partir de, no sé si 2023, 2024, en fin, baja todavía más la base para la declaración de renta.
Pues son 2,420,000 pesos el ingreso. Recordemos que de todas maneras hay un cálculo en relación con las exenciones, pero sí, efectivamente una persona que tenga un ingreso promedio en el año de 2,420,000 estaría obligado a declarar renta. Pero ojo, eso no quiere decir que tenga que pagar impuestos sobre esa declaración. Es decir, tendría que pagar impuestos sobre el ingreso, pero de acuerdo con la tarifa progresiva que va subiendo a partir de ese nivel. Es decir, una persona de 29,046,000 ingreso al año no pagaría impuesto, pagaría 0% tanto por retención en la fuente como por impuesto al ingreso en la declaración de renta.
Y de ahí va subiendo. Recuerdo que aquí el viceministro de Hacienda nos explicó que más o menos se pagaría a partir de los 3 millones de pesos y que serían unos 400,000 al año lo que se tendría que pagar. En materia de pensiones...
En materia de pensiones se mantiene el impuesto a las pensiones. Ya le voy a dar exactamente el valor a partir del cual me toca buscarlo aquí. En este documento es bien difícil de buscar porque es bien técnico. Entonces... Deme un minutico y ya le doy.
Sí, 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 no hay problema. Son 110 páginas, recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando del articulado de la reforma tributaria que se ha conocido por fin. Ahora, José Manuel, ¿este es el articulado definitivo? ¿Este es el que llega al Congreso o esto puede cambiar? Porque en reforma tributaria venimos diciendo hace 15 días, se presenta mañana, se presenta esta semana, ya casi se presenta, está que se presenta. Estos son los datos, ¿este es el articulado ya final, cerradito o todavía puede haber cambios?
Mire, cuando uno pregunta con fuentes del Ministerio de Hacienda, le dicen, puede haber cambios de aquí a la tarde. Este es un articulado que lleva la hora de las 9 de la noche de ayer y por lo tanto pudiera haber algunas modificaciones de último momento. Uno pensaría que en los temas gruesos pues no se van a poner a jugar con eso, pero es verdad que con el paso de los días ha habido cambios sensibles, modificaciones sensibles. Ya no se habla de impuestos permanentes sino temporales, de exclusiones de productos que antes iban a ser gravados con el máximo monto en el IVA y ya no. Entonces, entonces todo puede cambiar y todo puede pasar, Yolanda. Y en materia de pensiones, que usted también lo preguntaba al profe, de alguna manera dice que las pensiones voluntarias dejarían de estar exentas de renta a partir del año 2022 y se prevé para los dineros que las personas naturales contribuyentes depositen en las famosas cuentas de ahorro para el fomento a la construcción AFC, en tanto que las pensiones pagarían renta a partir de 1.600 VT, cifra que hoy equivale a 4,8 millones de pesos. Habría que ver entonces si una modificación ahí hacia abajo para tratar de gravar las pensiones desde 4,8 millones de pesos. Eso todavía no está tan claro. Yolanda, estoy leyendo un poco el tenor del texto que se ha conocido en los últimos minutos.
Bueno, entonces, este es el articulado de la reforma tributaria, vamos entendiéndolo poco a poco porque son 110 artículos, lenguaje técnico, jurídico, económico, matemático, para tratar de desentrañar al final de cuentas qué es lo que se propone, que se tiene que debatir en el Congreso. Yo me pregunto, ¿tendrán los congresistas el tiempo y el momento para leer con detalle y entender con detalle lo que van a aprobar? Ojalá sea así, señores congresistas. Por favor, sean disciplinados, sean serios, sean responsables, léanse el documento, discutan el documento, entiendan el documento y luego lo aprueban. Recuerdo, de hecho, que el representante Gabriel Santos se quejaba en un trino de ayer. Él dice que hemos sido notificados por el gobierno de que se va a dar a conocer la reforma tributaria, pero van a llamar afanados a votar y no conocemos en detalle el asunto. Pues ya está en detalle, pero se requiere un poco de tiempo para entender. La reforma tributaria, el articulado, ¿qué puede ser el final o no? Porque ya están diciendo que no sabemos. Este es el de las 9 de la noche de ayer, pero al menos ya hay un articulado, porque hasta ahora no lo teníamos. Reforma tributaria, se conocen los detalles, los vamos desgranando poco a poco aquí en RCN Radio. 726. RCN Radio.